Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Víctor García San Inocencio y también estará con nosotros Orlando Parga en sustitución de Kenneth McClintock, quien se está tomando unos días merecidos y se le reconoce para todos los fines legales. Él está excusado debidamente. Víctor García San Inocencio del PIB, Orlando Parga del PNP, estadista. Ahora que lo digo, no sé si Orlando Parga sigue siendo miembro del Partido Nuevo Progresista, pero ambos son nuestros analistas aquí hoy lunes y estarán hablando sobre todos los temas políticos de la pasada semana y por supuesto también del fin de semana. El gastroenterólogo y salubrista doctor Ibrahim Pérez también estará con nosotros y Ana Toro Sevillano, APR Fellow PRSA, estará también con nosotros en el último segmento de Sobre la Mesa. Y por supuesto, como todos los días, de lunes a jueves, Yolanda Vélez Arcelay, café en mano, estará con nosotros para analizar todos los temas de hoy, 27 de septiembre del 2021. Son las 8:01 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, comenzando con el COVID-19. Hoy realmente todas las noticias en cuanto a la pandemia son positivas, por lo menos en lo que respecta a Puerto Rico. Hoy solamente se reporta una muerte, eso sigue siendo una tragedia, una muerte de más que no debió haber pasado, pero si comparamos esa cifra con los datos que se habían estado registrando durante las pasadas semanas con doble dígitos, que excedían incluso las 20, 25 muertes por día. Esto es una noticia sin lugar a dudas positiva. También tenemos menos de 200 personas hospitalizadas en Puerto Rico. La portada del periódico El Vocero de hoy es una exclusiva donde hablan sobre cómo se está expandiendo el uso de los tratamientos monoclonales en Puerto Rico para atender personas que ya hayan desarrollado una enfermedad por el contagio con este virus. Baja la tasa de positividad en Puerto Rico a 4.6%. En un momento llegamos a estar en 12%. La tasa de positividad, un nivel sumamente alto que nos colocó entre las primeras jurisdicciones en Estados Unidos en cuanto al nivel de transmisión comunitaria. Y la noticia más positiva, Puerto Rico es la jurisdicción hoy en Estados Unidos con la tasa más alta de vacunación. Esta cifra que les voy a dar es de la totalidad de la población. Entiéndase, aquí hay personas pues, que tienen menos de 12 años y todavía no han podido vacunarse. Están en el denominador de esta fracción, de esta proporción, y por tanto, el número real de personas que se han vacunado, que son elegibles a vacunarse, es mucho más alto. Pero esta cifra de todas formas nos ayuda a comparar China con China. Eventualmente se espera que haya una aprobación para la vacuna, al menos de Pfizer, para individuos menores de edad de 5 a 12 años de edad. Y eso implicará también que tendremos un bloque adicional de personas, una proporción mucho mayor de la población que irá sumándose a esta cifra. Pero estamos ya en 67.7% del total de la población vacunada en Puerto Rico. Y eso, de nuevo, es una noticia sin lugar a dudas positiva. Creo que tenemos que seguir. Hay que seguir aumentando esa cifra. Rafael Irizarri, que es la persona que fue consultada por el periódico El Nuevo Día, plantea que tenemos que llegar a entre 70 y 90% del total de la población para realmente estar protegidos y pasar la página con esta pandemia. Pero tenemos también que celebrar los logros, tenemos que celebrar la solidaridad de la mayor parte de la población, tenemos que celebrar las campañas que se han hecho para educar a las personas y contrarrestar la desinformación que se ha querido propagar, las personas que han querido lucrarse de ser opositores alegadamente por conciencia del tema de la vacunación compulsoria o de la vacunación, ni siquiera compulsoria, de la promoción de la vacunación en Puerto Rico. Tenemos que celebrar que se ha triunfado sobre esos mercaderes de la desinformación y de la muerte. Y esto es una noticia, de nuevo, sin lugar a dudas positiva, momento para que Puerto Rico, no es que nos echemos para atrás y digamos ya vencimos, sino al menos para que reconozcamos también que podemos hacer grandes cosas si nos ponemos de acuerdo, si en consenso decidimos que vamos a adelantar en alguna causa. Quería también tocar una noticia que no se ha discutido ampliamente en el país. Yo solo la vi reportada en el periódico El Nuevo Día durante el fin de semana. Es un artículo del periodista Javier Colón Dávila. Y es que la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, destituyó a la jefa de la Administración de Familias y Niños, Yalitza Maldonado Rivera, y planteó que ella no tenía que dar explicaciones sobre el porqué de esa destitución. Ella dijo, y cito, "La razón, la realidad es que se trata de un puesto de libre remoción y no tengo que entrar en detalle". Dice ella, "No hay falta de transparencia". Y yo quisiera quizás aclararle a ella y a otros funcionarios de gobierno lo que significa un puesto de libre remoción. Cuando se habla de libre remoción, por lo general estamos hablando realmente de personas que son empleados de confianza. Y un empleado de confianza, en efecto, puede ser removido libremente de su cargo. Eso no quiere decir que usted no debe, de alguna manera u otra, responderle al país a quien usted se debe sobre el porqué de la remoción. O sea, de lo que se trata la posibilidad de remover libremente a una persona de un cargo es que no van a haber, en teoría, consecuencias legales por usted remover a esa persona. Esa persona no tiene un derecho propietario sobre su puesto. Y dije en teoría porque incluso los empleados de confianza, a través de la jurisprudencia en Puerto Rico, se ha determinado que usted tampoco puede simple y sencillamente despedirlo por algún tipo de discrimen prosquito. Digamos, usted decide que no le gusta que su empleado de confianza es negro o es homosexual o es una mujer y usted decide despedir a esa persona. Bueno, pues esa persona, aunque su cargo es de libre remoción, esa persona, si puede probar el discrimen, tiene una causa de acción en contra de usted y tiene una causa de acción en contra del gobierno. O sea que no es cierto que libre remoción significa yo puedo despedir a la persona sin ningún tipo de razón. No, usted más vale que no tenga una razón ilegal, como lo sería discriminar por una serie de categorías de discrimen ilícito en Puerto Rico. Pero más allá de eso, el punto es, esta persona, la secretaria de la familia, es jefa de una agencia, se debe al país, se debe al gobernador. Y en ese sentido, pues sí, usted puede remover a la persona, usted puede decir, mira, directora de Adfan, ya tú no eres directora de Adfan. Pero eso no quiere decir que ella no deba y no tenga un deber de darle darle respuestas al país, a la prensa, acerca del por qué esa persona fue removida. ¿Hubo negligencia? No se sabe. Ella dice que no, pero no está dispuesta a dar la razón. Y de nuevo, destituir una persona, aquí usualmente en Puerto Rico, se le da a la persona que va a ser destituida, se le da la latitud de decir, oye, yo realmente renuncié. O se le pide la renuncia a la persona. Una destitución es muy raro en el gobierno de Puerto Rico. Se le da la oportunidad, mira, di que tenías unas cuestiones personales, vete para tu casa y tu récord queda limpio. Aquí esta persona se va porque fue destituida, fue removida de su cargo por su jefa. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Fue simplemente un asunto personalista? No, no me cae bien ya. Bueno, eso puede ser. Perdí confianza en esa persona. Eso puede ser. Ahora, ¿por qué perdió confianza? Yo creo que el país tiene derecho a saber eso. Ah, que la pérdida de confianza en efecto es una razón para poder sacar a esa persona del cargo porque es una empleada de confianza. Sí, eso es cierto. Ahora, eso no es un escudo mágico detrás del cual usted puede esconderse y no darle cara al país sobre la destitución de una jefa de agencia. Adfam, de paso, es una agencia pública y me parece que, sin lugar a dudas, esta secretaria de familia no entiende el concepto bien, no está siendo transparente. Es precisamente lo contrario de lo que ella está planteando. Si hay falta de transparencia aquí, debería dar cara, debería dar explicaciones. Hay otra noticia interesantísima en el día de hoy. Solamente la vi cubierta por el periódico El Vocero y realmente creo que es una noticia que debió haber sido una de mayor relieve en la prensa del país en el día de hoy. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, detalló ayer ante la Junta de Control Fiscal 10 propuestas que la delegación del Partido Popular Democrático impulsará como parte del plan de ajuste de la deuda del gobierno. Y yo creo que esto es importante no porque venga de José Luis Dalmau, no porque venga del Partido Popular Democrático. Yo creo que es importante porque viene de una delegación que, en efecto, por las cosas de la historia y del destino, tiene en sus manos en este momento el poder de aprobar o no aprobar el plan de ajuste de la deuda que se está considerando ante el tribunal y ante la sala de la jueza Taylor Swain. Y en ese sentido, esto no es simple y sencillamente una propuesta programática. Esto no es algo que presentó un candidato a la gobernación, un candidato en primaria a un puesto político. Esto lo presenta el presidente del Senado, dice él, que con el apoyo de su delegación y por tanto tiene que considerarse como una ficha de negociación en el proceso para eventualmente lograr que la legislatura puertorriqueña apruebe el plan de ajuste. Y como hemos dicho en las últimas semanas en este programa, es importante que la legislatura apruebe este plan de ajuste porque ya la jueza Taylor Swain ha dicho que ella no vería, digo, lo ha intimado al menos, que ella no vería con buenos ojos que el plan de ajuste sea aprobado sin la intervención de la legislatura. Y ya grupos de bonistas y grupos de acreedores han dicho, oye, cuidado, cuidado, porque si este plan se aprueba sin que algún representante del pueblo de Puerto Rico dé su aval, eso abre la puerta a que alguien rete la validez y la legitimidad del acuerdo. Oye, tú me impusiste un acuerdo de deuda, pero el pueblo de Puerto Rico, que es el que va a tener que pagar ese acuerdo de deuda, a través de sus representantes electos, no tuvo la oportunidad de pasar juicio sobre ese plan. Pues probablemente cualquier persona que se vea afectada por esa decisión unilateral sin que interviniese sus representantes, ¿verdad? Y esto estamos hablando aquí de teoría democrática. Yo no estoy diciendo que cada cual va a votar, cada ciudadano va a votar, pero en teoría democrática para eso tenemos representantes en la legislatura, para eso tenemos senadores, para que nuestra voluntad se vierta a través de ellos. Esa es la teoría. Y si eso no sucede, en teoría también, eso abre la puerta a que cualquiera pueda retar y decir, espérate, es que yo no firmé ese contrato. Ese acuerdo se alcanzó sin que hubiese un consenso por parte de los representantes que yo elegí para precisamente pasar juicio sobre ese tipo de decisión. Entonces José Luis Dalmau dice, yo estoy en la mejor disposición de poder pasar juicio y eventualmente quizás avalar el plan de ajuste de la deuda, pero yo tengo y mi delegación tiene una serie de propuestas que entendemos que deben ser incluidas en ese plan para lograr nuestro aval. Y me resulta interesante, hay unos planteamientos aquí que incluyen, por supuesto, el tema de los recortes a las pensiones, al menos que se suba el límite a 2,000 y se menciona aquí posiblemente a $2,500 el límite de las pensiones sobre las cuales comenzaría a aplicarse el 8.5% de reducción. Una asignación fija de $500 millones para la Universidad de Puerto Rico, lo cual sería mucho menos que el dinero que recibía la Universidad de Puerto Rico cuando aplicaba la fórmula de 9.6% de las rentas netas del Estado, pero sería al menos una cantidad fija mayor a la que está recibiendo en este momento. Un fondo de becas universitarias de $100 millones, que no se recorten las aportaciones a los planes médicos de los 60,000 empleados del gobierno central, la creación de un fondo especial para la igualdad social, que propone partidas prioritarias para combatir la pobreza, la desigualdad social, otorgándole prioridad a comunidades marginadas, y otra serie de propuestas que, si bien yo creo que van en la dirección correcta, habrá que ver si dentro de los recursos disponibles del Estado, según ese plan de ajuste, según ese plan fiscal, hay el espacio, hay sábana, ¿verdad?, que se pueda estirar para, en efecto, cubrir estos planes que presenta el senador José Luis Dalmau. Yo creo que hay cosas aquí bien interesantes. Yo me sospecho que esto, de nuevo, es una ficha de negociación y que de esas 10 propuestas, probablemente el Senado esté dispuesto a aceptar 5. Y con esas 5 decir que han logrado algo. Y yo creo que, en efecto, cosas como la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, invertir en la juventud, no solamente invertir en las generaciones ya retiradas, que yo creo que es importante defender esas pensiones, defender su sustento, pero también tenemos que pensar en la juventud, y esa inversión en la Universidad de Puerto Rico es precisamente una inversión en la juventud. Ese tipo de pensamiento estratégico a largo plazo, yo creo que debe formar parte de las conversaciones en cuanto al plan de ajuste. Esto no puede ser simple y sencillamente cuánto me sobra al final del mes para yo pagar la deuda, porque eventualmente podría sobrarnos menos en la medida en que nosotros nos sigamos preparando ingenieros, preparando científicos, preparando personas que generan valor para el país, que generan riqueza para el país, empresarios, personas que realmente logren que los recaudos del Estado aumenten y que el Estado siga creciendo, que el desarrollo económico en nuestro país logre elevar, superar la calidad de vida de los puertorriqueños. Todo eso debe estar sobre la mesa. No puede ser que el plan de ajuste sea únicamente una consideración de me sobran 5 pesos, pues puedo pagar 5 pesos a la gente a la que le debo dinero. Eso sería la receta para el fracaso, y en ese sentido, aunque creo que es quizás demasiado ambicioso el plan que está planteando José Luis Dalmau, por no haber tantos recursos a esos fines, creo que es una conversación que había que tener, y me parece que hay que reconocer el trabajo que está haciendo el presidente del Senado en esa línea. Por último, hay unas noticias que salen durante el fin de semana y realmente son muy tristes, muy lamentables. Una noticia que ya la habíamos visto durante la semana pasada es la de un niño de 2 años que llegó al hospital y cuando se le hizo una evaluación médica se encontró que el niño estaba intoxicado con cocaína. Un niño de 2 años. 2 años. Este niño no puede haber ido al punto a comprar cocaína él mismo. El niño ahora se le está haciendo una evaluación neurológica para confirmar si tiene muerte cerebral. Pero además, vimos el caso este fin de semana de un niño de 5 meses, que llegó al hospital con una serie de heridas. Se entiende que tenía unas costillas rotas, estaba en coma y con sangrado interno. Había estado alegadamente bajo la custodia del padre cuando sucedió este incidente y fue llevado al hospital por su señora madre. Esto lo empato con una noticia que también está en el periódico El Vocero de hoy, de Miguel Rivera Puig, y es que en la policía de Puerto Rico han expulsado a 122 agentes que por lo visto se habían mudado fuera del país, estaban trabajando en otros departamentos policíacos en Estados Unidos, pero no se habían dado de baja de la policía de Puerto Rico. No es que estuvieran cobrando. Hay dudas si cobraron algunos de estos incentivos que se han recibido por el año pandémico, pero por lo visto no estaban cobrando su nómina regular, pero seguían en la lista de empleados activos de la policía. Esos 122 agentes fueron expulsados ya de la policía, pero esto se suma a un número alto también de 332 agentes que han dejado la policía este año y se estima que podría llegar a ser tanto como 370 los policías que eventualmente abandonen la fuerza policíaca puertorriqueña. Y esto apunta, estos dos temas apuntan a una necesidad que incluso, da la casualidad, Larry Emil, expresidente del Colegio de Profesionales de trabajo social, plantea hoy acerca de la necesidad de integrar más trabajadores sociales en los esfuerzos por atender los problemas de violencia, particularmente contra la niñez en el país. Y empato las dos cosas porque hay ciudades en Estados Unidos que, motivados por el movimiento de defund the police, de restarles recursos a la policía de esas ciudades, de esas jurisdicciones, por todo lo que ha pasado con casos como el de George Floyd y la violencia policíaca, hay ciudades que en un intento por cambiar sus estrategias policíacas, lo que están haciendo es precisamente contratando trabajadores sociales, contratando enfermeros y enfermeras, y esas personas entonces convirtiéndose en unas tropas de intervención social, en lugar de tener tropas militares esencialmente en las calles tratando de intervenir cuando hay una situación de violencia en un hogar o, digamos, quizás no ha llegado a un asunto de violencia, pero una situación interna en un hogar que requiere no de una intervención policiaca, sino de una intervención social, estos departamentos lo que están haciendo es haciendo esa transición hacia esos cuerpos de intervención social. Y yo creo que aquí hay una oportunidad que no requiere de quitarles recursos a la policía, porque ya la policía propiamente está perdiendo agentes. Y en ese sentido, esta idea de que tenemos que sustituir esos agentes, y el propio artículo de Rivera Puig lo dice, está fracasando la estrategia. Están ahora tratando incluso de reducir la edad de reclutamiento de un policía a 18 años. Yo no sé si yo quiero darle un arma a un muchacho de 18 años que acaba de salir de escuela superior. Pues eso está fracasando. Y esto de que se está reduciendo el número de policías y evidentemente se está haciendo disponible los recursos que antes pagarían los salarios de esos policías, esto puede ser la oportunidad, sin tener que defund the police, de crear esos cuerpos de intervención social para que el que llegue a una situación en un hogar no necesariamente sea un policía, sino que sea un trabajador social. Yo creo que ese es el tipo de cambio que tenemos que comenzar a evaluar en Puerto Rico si queremos acabar con estas situaciones tan tristes que hemos visto durante los pasados días de abuso y de violencia contra la niñez puertorriqueña. Vamos a la pausa, regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay.
Saludos, Yolanda, saludos Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Este lunes? ¿Cómo fue este inicio de lunes?
Muy bien, muy bien. Mucha noticia interesante. Sí. Y un buen fin de semana. Ayer estuvimos reunidos en familia de forma segura, por supuesto, pero eso siempre energiza a uno.
Así es. Mira, yo te estaba escuchando en esto de esto último que mencionaba, porque el fin de semana me tocó mucho esas noticias de dos infantes.
Terrible.
Y de verdad fue conmovedor porque recordaba, tenemos tan todavía pendiente el caso de Jaden, que para mí me parece que no solamente debió haber detenido el asunto en los cuatro trabajadores sociales, ¿verdad?, que refirieron en aquel momento, sino que se debió ir más allá, y tú estás tocando lo de la policía. ¿Qué pasó en aquel momento de Jaden, verdad?, con la querella inicial que origina todo y que se quedó sobre el tapete porque la oficial que le asignaron esa querella de supuestamente haber, ¿verdad?, actos lascivos contra el niño que provocan la remoción, ¿qué pasó? Porque la gente la mandaron de vacaciones en ese mismo día y nadie tocó ese expediente, y cuando ella regresa ni siquiera habían enviado a nadie a investigar, y ese caso ya estaba corriendo por otra vía, ya habían llevado al niño ante el papá que eventualmente resultó ser el asesino del niño. Yo te digo, a mí me parece que aquí las agencias no se están comunicando. Por ejemplo, yo siempre planteo que el Departamento de la Familia y el Departamento de Educación deben tener una comunicación casi, como diríamos, como la uña al dedo. O sea, el Departamento de Familia no está cumpliendo con el mandato que se le ha establecido, o sea, los fundamentos para creación de un departamento de la familia. El departamento de educación que puede detectar situaciones, pues en muchas ocasiones puede referirlo, pero no hay esa comunicación completa. Por ejemplo, un problema en un hogar, un niño no va a la escuela, no se reporta, no aparece ni siquiera virtualmente. Nadie se comunica ni va a la casa y toca la puerta y averigua qué es lo que está pasando o le pide al departamento de familia que vaya a esa casa. O sea, yo creo que aquí hay mucha dejadez y mucha fragmentación en las agencias. Cada cual cumple lo que le corresponde dentro de y con todas las limitaciones y con pues con la escatimando servicios. Yo creo como tú que aquí hace falta tropas sociales, gente que toque sí. a la puerta de los hogares, no esperar que venga la querella. Y cuando ya está el niño intoxicado con cocaína o cuando el otro tiene rota la costilla, oye, un infante, dos meses, un niño de un bebé de dos meses con costillas rotas. O sea, de verdad es una cosa que me eriza, de verdad. Yo creo que este país tiene que sacudirse y algo tiene que pasar en esos burócratas. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y en cuanto a lo que tú mencionaste, de la destitución de la Secretaría Auxiliar de ADFAM, creo que debe haber explicaciones. Si esta funcionaria, claro, aparentemente no tiene que ver con los casos estos que estábamos hablando, lleva más que 4 semanas en ese departamento. Y no estamos, la actitud de la Secretaría de Familia me recuerda un poco a Stensby allá en Luma. O sea, somos sector privado. Ella dice, esto es un asunto de confianza, no se hable más, cayó la piedra. Oye, usted está funcionando ahí en una agencia que le rinde, le debe dar rendición de cuentas al país. Una destitución así tan, ¿verdad?, tan a rajatabla, tiene que haber una explicación.
Aquí de ordinario se le da la oportunidad de decir, renuncio por razones personales.
Pues, está bien, yo no conozco a esa secretaria, no, yo no sé si le tenía que dar, ¿verdad?, como algunos dicen, la cortesía. Es que yo que creo que para una destitución tiene que haber algo muy grave.
Ese es mi punto.
Y el punto grave tiene interés público. El interés público tiene que ser servido, no en actitud esta de que no, esto aquí no se hable más, ya yo tomé la decisión. Y un puesto de confianza está bien, usted es de libre remoción por parte del funcionario que está a cargo de la agencia, pero eso no quiere decir que sencillamente no rindas cuentas. Yo creo que no. Se cae de la mata,
no, definitivamente. Ella no entendió bien el concepto de libre remoción. Libre remoción significa que ese empleado, a menos que se haya cometido un acto ilegal de discrimen, uh-huh, ese empleado no tiene derecho a demandar porque uh-huh era un puesto de confianza. Exacto. Libre remoción, fabuloso. Ahora, tengo que insistir, o sea, de ordinario aquí, a todos los funcionarios, hasta los que han cometido los actos más terribles, se le da la oportunidad de decir, claro, estoy renunciando, bendito, porque quiero pasar más tiempo con mi familia. Uh-huh. Entonces, si a esta funcionaria se le despide, se le destituye, algo tiene que haber ahí, y eso da pie a una indagación, yo creo que totalmente legítima, de los sí medios de comunicación, y ella tiene que rendir cuenta. Una cosa es que esa persona no pueda demandarla en el tribunal. Ese es el Estado de Derecho. Ahora, el hecho de que esta empleada sea de confianza no quiere decir que esta funcionaria, que también es de confianza nuestra, uh-huh, la secretaria de la familia es empleada nuestra, claro, que ella no tenga que darnos explicaciones sobre por qué destituyó a una empleada de su confianza.
Mira, estamos muy recientes a aquel caso, ¿te acuerdas?, de Andújar, en el Departamento sí de la Familia, que por encima de su criterio, ¿verdad?, cómo corría el departamento, Fortaleza le impuso una funcionaria y luego la destituye a ella porque ella destituye a la funcionaria. Estamos muy cerca de aquello, ¿verdad? Y la gente ya no cree los cuentos así de camino. Algo hay que explicar. Y yo creo que ahí tú tienes toda la razón en exigir explicaciones. Ahora, te estaba escuchando otro elemento sobre la policía y creo que Miguel Rivera Puig hizo un excelente servicio al traer este planteamiento de la policía. Esas 122 agentes que, ¿verdad?, estaban, ya se habían ido del país y que, pues, no sabemos cuál era su estatus, pero también en el Departamento también de Educación está ocurriendo eso. Recordarás que hay unas nóminas que supuestamente sí no se han actualizado. Ahora, en el caso del policía, en el planteamiento este de bajar la edad de un agente de la policía.
Eso es complicado.
Para que, o sea, a 18 años de edad. Mira, nada más eso se lo preguntas a los que venden, ¿verdad?, seguros de carro. Un año en la vida de un joven, en términos de riesgo, te cuesta en términos de prima. O sea, en la medida que vas madurando, te va bajando la prima, porque entienden, por algún modo, ¿verdad?, alguna estadística tiene que tener como fundamento para creer que cuando tú le das un carro a un joven, a un jovencito, hay más riesgo que cuando se lo das a una persona ya madura. Y en este caso en particular, tú darle un arma y darle toda una autoridad, el Estado le da, le reviste de una autoridad del Estado para que haga, ¿verdad?, ejerza esa autoridad en la calle. Tú tienes que tener una, tiene que haber una madurez, y yo creo que 18 años de edad es demasiado. Hay quien plantea, pero para ir al ejército, pues mire, yo también me opongo que el ejército vaya gente joven, que cuando están en, a plena inicio de su vida, niños que van a perder la vida en la guerra. Pues lo mismo, yo te digo, a mí me parece que
el argumento... las cosas que hemos visto en el ejército, en Abu Ghraib, imagínate, por ejemplo, en aquella prisión terrible en Irak,
los abusos,
las cosas que soldados, ¿verdad?, muchos de ellos muy jóvenes, hacían con estos prisioneros. No, yo estoy de acuerdo contigo, Yolanda. Yo creo que el principal problema es que seguimos haciendo lo mismo. Yo por eso pienso, hay algunas intervenciones en los hogares donde lo correcto no es enviar un policía armado para escalar la situación, sino un trabajador social para deescalar la situación.
Así mismo.
Hay otras cosas que yo veo pasar todos los días. Tú tienes un choquecito en la calle. Tienes que esperar ahí a que venga un policía, muchacho, a firmar una querella. Oye, pero ¿y por qué nosotros no le exigimos? Y esto de lo que se trata es de un uso más eficiente de los limitados recursos que tenemos. ¿Por qué no le exigimos a las compañías de los seguros compulsorios que ellos tengan un cuerpo de ajustadores que estén todo el tiempo rondando la calle, y que cuando hay un accidente que solamente involucre hojalata, que ellos se paren y ajusten la situación ahí mismo? ¿Por qué tenemos los puertorriqueños?
Eso suena interesante. Yo no sé si se hace en otra jurisdicción, pero a mí me parece que has dado una idea impresionantemente importante. O sea, de verdad, yo me he secado a veces horas parada al sol con otra persona que a lo mejor, bendito, amablemente tratamos de manejar el asunto de un imprevisto, de un accidente, porque nadie sale a la calle a querer chocar, ¿verdad? Y entonces no aparece una patrulla. Y si aparece y dice, estamos en cambio de turno, o ya mismo le envían una patrulla, y tú esperando y nada, y la querella no, y creo que es una idea excelente, y así se saltan pasos. Por ejemplo, la misma aseguradora es la que va a adjudicar. Pues mira, que vaya allí y ya de entrada tiene de primera mano, no una relación de evento de un tercero que a lo mejor no pudo redactar ni implicó ni entendió bien el accidente, o a veces interviene del peor modo adjudicando al que no es. Pues mire, que sean los ajustadores o un personal de la aseguradora que se mueva allí. Eso me parece una gran idea, Armando.
Y es que, Yolanda, de verdad, nosotros seguimos pensando en las mismas soluciones para problemas que siguen en evolución. Uh-huh. Y pues mira, esto de bajar a 18 años, ¿qué va a ser lo próximo cuando eso fracase? Uh-huh. ¿Bajarlo a 16 años?
Uh-huh. Así, o sea, mismo es.
Hay que buscar la forma de ser más eficiente. Y esa es una de las cosas que yo siempre he pensado, enviar un policía a ser ajustador de una compañía de seguro, que de paso, esos son de los seguros más lucrativos.
Claro.
En el país, o sea, dinero tienen para poder costear esa operación.
Claro, y antes no existía eso, ¿verdad? Y creo que el haber dado un paso al frente al crear, ¿verdad?, una aseguradora y obligar a la gente a que pague, ¿verdad?, dentro de los gastos que tiene con su vehículo, una prima, ¿verdad?, para que asegurar que por lo menos el daño que tú hagas se lo compensen a otro. También eso fue un gran paso de avance. Y ese planteamiento que tú traes, ojalá te escuchen los legisladores que están allí quizás aburridos, haciéndose las uñas, ociosos, vayan a hacer algo que tenga sentido común en esta sesión.
Yolanda, vamos a la pausa y regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos hoy, Armando Valdés. Te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda, este fin de semana y hoy incluso, Benjamín Torres Gotay ha estado publicando en El Nuevo Día una serie de artículos acerca de la situación migratoria de Haití y las vidas, o sea, le ha puesto
nombre, rostros.
A mí esa cita de que se le atribuye a Stalin, que dice que una muerte es una tragedia y un millón es una estadística, que es una cita muy cínica, terrible, pero tiene algo de cierto, ¿no? Que a veces si nosotros no le ponemos cara a estas tragedias, se nos hace difícil como seres humanos entender lo que está pasando. Y creo que Benjamín ha hecho un trabajo extraordinario.
Extraordinario. Y creo que el Nuevo Día, al enviarlos, ¿verdad? Creo que fue excelente. Pero mira lo que es la tragedia esta, ¿no? Aquí, en la semana pasada, el jueves, descubrimos que estos traficantes, ¿verdad?, que abusan de la esperanza de los pueblos, han llevado 71 haitianos y los han dejado abandonados, varados en la isla de Mona, haciéndoles creer que habían llegado a la isla, ¿verdad?, grande. Y tú sabes lo inhóspito que es la isla de Mona.
Oh,
allí, terrible. Los, ¿verdad?, los vigilantes de recursos naturales tuvieron que apañarse y manejar el asunto como pudieron para poder proveer ayuda. Allí había hasta un infante, tengo entendido. Y no pudieron removerlos, o sea, a todos, tuvieron que ir por fases para traerlos a la isla grande. Pero esas personas, del mismo modo que han sido, ¿verdad?, engañados, como los que están en la frontera de Texas, traídos, que han viajado, este señor que Benjamín Torregotá entrevista, se llama Telusma, tengo entendido, no, perdón, Mackinson, ¿verdad? Esta persona... oye, atravesó 13 estados, 13 países, desde Brasil hasta la frontera en México, y todavía no había llegado a lo que era su destino, que era Estados Unidos. Y cómo él va explicándole a Benjamín lo que le ha costado haber salido de un país que ha tenido, oye, terremotos catastróficos, dos, por espacio de una década. El estado es inviable porque incluso hubo un magnicidio tan reciente como, vamos, hace un par de meses, y todavía ni se ha resuelto. Se cree que hasta lo que lo sucedieron tienen algo que ver con el asesinato. Las bandas en Haití son las que regentean las calles. La policía, tú no sabes si la policía o los bandidos son lo mismo. Entonces ellos huyen. Se fueron muchos de ellos, algunos hasta llevan una década fuera de Haití, del primer terremoto, y han acumulado lo poquitito que les ha dado la vida, ¿verdad? Y lo que quieren es trabajar, legalizar su trabajo, como diríamos, regularizar su presencia en un país que no es el suyo, para poder enviar ayuda a los suyos. Y él terminó. El que quería ayudar a su familia tuvo que pedir ayuda a su familia para poder completar el viaje porque atravesó mucho riesgo y lo, ¿verdad? Casi hubo situaciones de vida o muerte. Entonces, tú ves esto y lo irónico de todo, que un Puerto Rico que se está vaciando, Puerto Rico que está partiendo por la emigración, que necesitamos a la misma vez trabajadores en la agricultura, que el otro día tuvimos que recurrir a mexicanos para que vinieran a trabajar la agricultura. Entonces tú dices, ¿cuáles son las políticas, verdad? Que nosotros dependemos de la política de inmigración de Estados Unidos. Vivimos en el mismo Caribe que está Haití y está República Dominicana. Podríamos regularizar, esa inmigración que es puramente de trabajo porque ellos aman a su familia y las tienen en Haití o en República Dominicana. ¿Por qué no logramos un entendido para lograr, verdad, trabajar nuestra agricultura? Esta gente son gente digna. Tú lees los testimonios y a mí me conmueven. Yo vi una... Ayer, la portada, el sábado, la portada del periódico era este padre con esta niña mirando al otro lado del río. Entonces tú ves esos cowboys, digo, eso supuestamente es eso, ¿verdad? Pero estos personajes en la frontera enlazándolo como si se tratara de vaca. Ya han deportado unos 2.300 y los han mandado a Haití, a un país que peor del que dejaron, porque es un país que está desolado más todavía. Y creo que a Biden le está pasando lo que le pasó a Jimmy Carter, y recordarás aquí en el Fuerte Allen cómo depositaron como si fueran un almacén de humanos en Fuerte Allen en la década de los 80 aquellas personas que pues que habían emigrado y como no sabían qué hacer con ellas, la depositaron acá, pues está, ahí lo metemos en el Fuerte Allen. Y si no es por voces tan preclaras, tan, ¿verdad?, tan serias como la de doña Inés Mendoza y de muchas figuras, vino hasta un premio Nobel de la Paz de Chile, ahora se me escapa el nombre, pero pidiéndole, creo que era Pérez, ahora no me acuerdo el nombre, pero muchas voces reclamando que eso no se hacía con los seres humanos, acuartelarlos y dejarlos allí metidos como un almacén de gente, que es lo que está pasando también con los niños en la frontera. Biden ha decepcionado a muchos, no sabe qué hacer con esto, y muchos de los que se movieron ahí pensaron, bueno, salió Trump, ahora hay la oportunidad. Pues mira, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar la inmigración? Bueno, pues yo creo que hay que, de verdad, los países ricos tienen que atender la situación de los vecinos, de su vecindario, y de algún modo buscar o propiciar ayudas que permitan que esas gentes se queden en sus países, que no migren. Pero si tienen que emigrar, regularizar su documentación y que ellos puedan ir y venir, ¿verdad?, sin que esto implique que haya un desbordamiento demográfico y que afecte, ¿verdad?, a los países. Yo creo que definitivamente algo hay que hacer, pero se está haciendo del peor modo.
Mira, yo hablé sobre este tema el viernes pasado y yo lo he dicho anteriormente en cuanto a la crisis migratoria con los sirios, con los afganos, así con la salida de la milicia estadounidense de ese país. Yo creo que Puerto Rico debería ser más proactivo. Incluso hablé con José Delgado el viernes, el corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, y él me dijo que Pierluisi habló del tema la semana pasada en un evento público, que fue una mención no tan profunda, pero que lo mencionó. Uh-huh. Y yo creo que hay una oportunidad de beneficio mutuo para Estados Unidos y para Puerto Rico. Puerto Rico es una isla. Puerto Rico podría darles a estas personas una licencia que no sea Real ID, o sea, que no puedan montarse en un avión, pero que dentro de Puerto Rico puedan trabajar. Y yo no me limito, Yolanda, al tema agrícola. Yo estoy seguro que entre esos migrantes haitianos deben haber ingenieros, deben haber médicos, y que aún las personas sin preparación podrían llegar aquí y también llenar nuestras universidades, que también están perdiendo matrícula. Nuestras universidades y prepararse y convertirse en partes también importantes y aportar a nuestra sociedad.
Aquí tenemos un Pola Tortuga que ha aportado tanto. Sí. Este joven, Mackinson, creo que es el nombre que Benjamín entrevista, la persona, y él decía que él estaba trabajando y estudiando hotelería y no pudo más con las dos cargas porque se le iba el dinero en el estudio, en los estudios. Y mira el sacrificio de esta persona. Eso es importante. Mira, me están recordando que el premio Nobel de la Paz fue Adolfo Pérez Esquivel, gracias a María Lourdes y a Nelson del Castillo, que aquí me textearon el nombre y a mí se me escapaba. Recuerdo que la Asociación de Periodistas que presidía Wilda Rodríguez se manifestó, entraron no sé si fue el consulado, yo sé que se movieron. De verdad, hubo instituciones que fueron clave para concienciar de la situación de Fuerte Allen. Y creo que se puede dar un trato digno y que a la misma vez sea productivo para ambos países, que estamos aquí en el Caribe con las mismas circunstancias, pero con condiciones retantes para ambos lados.
Tenemos que ser solidarios con los pueblos hermanos, como el pueblo haitiano. Y yo siempre digo, Yolanda, nosotros tuvimos la suerte. El destino nos depositó aquí, pero muy bien pudimos nacido en Haití. Ningún ser humano se merece nada, no nos merecemos ni lo bueno ni lo malo, somos iguales todos, y en ese sentido, el uno decir no, yo no voy a aceptar a ese emigrante en mi país, no, oiga, cuidado con eso.
Oye,
además de que sabemos que puertorriqueños han sido migrantes en otros instantes,
en el siglo XIX y XX las yolas eran a la inversa, iban a donde estaba produciéndose riqueza, que eran, ¿verdad?, las centrales azucareras en República Dominicana, trabajo, y también en Haití. Haití ha sido un país de productor en un momento dado, pero de verdad nosotros pensamos que la vida es permanente como una fotografía y todo cambia. Y creo que tenemos que, de algún modo, concienciar también a las autoridades de inmigración y buscar el modo de lograr acuerdos para traer caribeños que están cerca, que a la misma vez pueden aportar y a la misma vez pueden llevar ayuda a sus familias en el país donde están. No hay duda. Mira, yo quería, voy a tocarlo con el próximo panel, pero ayer hubo casi 400,000 personas sin el servicio de luz y ahora, por lo menos anoche, era 130,000+. Y tengo que decir, acabo de ver un video que está produciendo Ricardo Santos en Palo Seco, cuando dicen que el sargazo es el que está arropando, ¿verdad?, los filtros. Y él ha mostrado en un streaming que eso no es cierto. Mostró hasta el sargazo que lo que es una, ¿verdad?, una poca cantidad. Y están usando eso de pretexto y hay preocupación. Porque aunque se sabe que ya hay procesos de privatización, la conferencia de prensa ayer de Standby me llamó la atención poderosamente anunciando los apagones y urgiendo a que el asunto de transmisión pues va a mejorar en la medida en que avance la privatización en la generación. Y yo quiero tocar esto con Orlando Parga y con Víctor García San Inocencio.
¿Tú recordabas que las algas hubiesen causado
Nunca. Los animalitos, los contadores, pero nunca las algas.
Siguen saliendo nuevas cosas de la naturaleza que afectan el sistema.
Dios santo.
Es increíble. Uh-huh. Es increíble. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, amigos, vamos a estar discutiendo con nuestro panel de los lunes. Tenemos hoy a Víctor García San Inocencio y también vamos a estar hablando con el ex senador y miembro de Los Auténticos, Orlando Parga. También, bueno, vamos a estar discutiendo con el doctor Ibrahim Pérez la situación del COVID. Obviamente hay números halagadores, pero no podemos dejar bajar la guardia. Y estaremos también discutiendo con Ana Toro Sevillano los asuntos que tienen que ver con las relaciones públicas. Para aquellos que estén interesados, vamos a estar hablando sobre esto. Todo esto en breve.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, yo tengo que decir, verdad, que no me canso de sorprenderme con la inventiva de los funcionarios que están a cargo. Miren esto, antes eran los animalitos allá en el, verdad, los contadores, que eso lo dijo Jorge Rodríguez, que era el director de Energía Eléctrica cuando estaba Aníbal Acevedo Vila. Los bejucos, ¿recuerdan los bejucos cuando estaba este hombre, este Cordero, en Energía Eléctrica, cuando Fortuño y cuando Rosselló? Las iguanas de palo, recuerdo que las iguanas de palo provocaban apagones, los gatos, los changos, y ahora es el sargazo. Y entonces uno dice, bueno, pero esto es un pésimo chiste, pero lo peor de todo es que el chiste tiene costo de vida. Mira, este fin de semana salió a relucir la noticia, el Canal 4, el noticiero de Canal 4, acude a una querella en un hogar o en una comunidad que es Monte Carlo, ahí cerquita de la barriada Venezuela. Se le va la luz todos los días. Hay problemas de desganche y nada pasaba. Bueno, pues un señor bendito tratando de bajar un aguacate ha tocado una línea eléctrica que estaba tapada por la vegetación y se ha electrocutado. Entonces, el funcionario, ¿verdad?, el ejecutivo principal de Luma, dice que no es responsabilidad de ellos. Oye, pero a las pocas horas estaba allí Guapa y envían una brigada a limpiar y a desganchar. ¿Qué te está diciendo esto? Llevan un año sin desganche. Yo creo que es mucho más porque yo he pedido desganche y vamos, que han tardado años. Esto no es solamente Luma, es Energía Eléctrica también. Pero es que, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad con los pacientes de diálisis que de su vida depende de cuestiones de minutos para poder limpiar su sangre y que un apagón altere todo su ciclo de limpieza de la sangre? Las personas conectadas, entubadas o que están conectadas a un respirador artificial en sus propias casas. ¿Dónde está la responsabilidad tanto de Efrán Paredes como de este hombre Standby que está el día de ayer, nos acaba de hacer un diagnóstico, nos dijo que el sistema eléctrico de Puerto Rico es el peor de Norteamérica? Vaya el costo que nos ha dado tener que tener este diagnóstico de stand-by. Caramba, gracias, nos costó un carísimo para que él nos dijera esto. Y todavía es la hora que dice que las transmisiones, que es la parte que le toca a él y la operación, serán buenos en la medida en que se avance a la privatización de la generación. Oye, con el botón que vemos de privatización, con ese botón nada más, tenemos ya la camisa, sabemos cómo es la camisa que vamos a tener. Quiero darle inmediatamente la bienvenida al compañero de panel aquí, Víctor García San Inocencio, ex representante por el PIB. Saludos, Víctor.
Saludos a ti y saludos al querido amigo Orlando Parga. Y gracias por invitarme para estar compartiendo con ustedes.
Pues precisamente le doy la bienvenida de inmediato a Orlando Parga, ex senador del PNP y del parte de los auténticos, lo recuerdo como ahora. Saludos, ¿cómo está?
Buenos días, Yolanda, y saludos a Víctor y a la gente buena que nos escucha.
Bueno, obviamente le he puesto el dolor de cabeza más grande que ahora mismo tiene este país se llama energía eléctrica y Luma. Y una carencia de esperanza, porque no vemos la luz al final del túnel. Podemos empezar con Víctor y luego entonces con Orlando Parga. Saludos, Víctor, nuevamente.
Saludos nuevamente. Yolanda, yo te diría que en este país se juega mucho a la manera de Estados Unidos de sustituir un problema grande por otro problemón. Y se van alternando de manera que la gente como que va siendo anestesiada en serie. No cabe duda que el dolor de cabeza de Luma es gigantesco. Y no es el dolor de cabeza de Luma, es el dolor de cabeza de la entrega inconsciente pensada solamente para el beneficio unilateral de esa compañía, dirigida al entreguismo más arrastrado que se haya hecho en la historia de Puerto Rico, y que nos hipoteca el futuro energético de Puerto Rico por 15 años y quién sabe las consecuencias por cuánto tiempo. No cabe duda que ese es el problemón de la semana, del mes, del trimestre. Pero es que están corriendo otros problemones gigantescos. La Junta sigue haciendo y deshaciendo y saqueando el retiro de los empleados públicos y aquí paz y en el cielo gloria, las agencias están inoperantes u operan solamente para permiciar a los amigos del alma, de manera que y podríamos hacer una lista más larga, pero yo quiero llamar la atención a esta estrategia gubernativa de provocar estas explosiones de manera sistemática para que unas cancelen el efecto de la otra. No obstante, y lo digo de esta manera, a mí me da vergüenza ya ver al gobernador de Puerto Rico defendiendo a Luma. Me parece que es el colmo del cinismo y del descaro. Hasta Jennifer González le ha tenido que bueno, lo ha estado llamando a capítulo por seña.
Sí.
Porque es que es una cosa tan descarada y tan descarnada continuar con esto. Y entonces, pues, Luma parece que se especializa en la ficción. Ahora los han desmentido de plano en ese cuento del sargazo. Han mostrado un vídeo donde no hay ni gente trabajando con el sargazo y no hay apenas hay sargazo.
Exacto, una pequeña muestra y nadie manejándolo.
Esto es claro, y los otros ribetes, mientras ciento y pico mil abonados sin electricidad, mientras este señor Stensby manda el pésame, pero aquí no hay responsabilidad ninguna según ellos, y claro, no hay responsabilidad ninguna porque esa ha sido la pretensión primero de Jure cuando querían arrancar esa concesión adicional del gobierno, esa entrega absoluta, y ahora pues porque de facto tampoco, fíjate que esta es la única compañía en Puerto Rico que se echa para atrás, no obedece las órdenes del Tribunal de Instancia, no se atiene a las decisiones del Tribunal Supremo, opera en la secretividad como si fueran James Bond, para no rendir cuentas de su incompetencia y mediocridad y saqueo. Entonces, ante este escenario, por supuesto, ¿qué le queda al pueblo de Puerto Rico si no hay vergüenza en el gobernador de Puerto Rico?
Bueno, aquí está cuajándose, ¿verdad? Y paso ahora con Orlando Parga. Se está convocando para el 15 de octubre una gran marcha contra, creo que el 15 de octubre, no lo tengo aquí a mano, ¿verdad?, contra Luma. Y yo creo, vamos, sin ser pitonizo, que creo que va a haber una participación, cuidado, sí, más retante, tan retante como otros eventos, ¿verdad?, que han conmovido al país y que han provocado las marchas. ¿Qué le parece, Orlando Parga?
Mira, Yolanda, este individuo, Stensi, resulta ser un canadiense prepotente y respetuoso. Yo recuerdo la primera comparecencia que tuvo en la Cámara de Representantes, que el presidente de la Comisión, Luis Raúl Torres, lo trató con mucha cortesía y hasta le pidió excusa porque estaba pidiendo documento tras documento. Y el individuo le contesta de forma desfachatada: ah, no se preocupe que yo estoy gozando mucho aquí. Como burlándose. Y entonces en las escasas, yo creo que esta es la segunda o tercera conferencia de prensa en la que se le ve, entonces le contesta a un periodista diciendo: yo no le voy a revelar a usted el número de teléfono ni la edad de mis empleados, ni el salario que devengan, ni la cantidad de empleados que tiene reclutado. Mire, usted está administrando fondos públicos, millones y millones de fondos públicos del pueblo de Puerto Rico. Usted tiene el deber, la obligación de rendir cuentas constantemente. Uh-huh. Pero entonces reacciona con esta desfachatez que demuestra una falta de respeto a todo el pueblo de Puerto Rico. Y ahora nos anuncia que tenemos que esperar 10 años, que el proceso de restauración va a tardar 10 años, que tenemos que resignarnos a que durante los próximos 10 años no se le puede pedir cuenta, porque ellos están restaurando. Y señala que el sistema de Puerto Rico es el más malo en todo Norteamérica. Pues por supuesto, si el sistema de Norteamérica es un sistema multiempresarial, y cuando falla una empresa en Texas, pues la empresa de Luisiana se enchufa y los ayuda y les resuelve el problema energético. Y eso es así a lo largo y lo ancho, desde el norte al sur del continente de Estados Unidos hasta la frontera con México. Pero este señor lo que está es constantemente faltándole respeto al pueblo de Puerto Rico.
Lo que pasa, ¿verdad?, aclarando, en el caso de Puerto Rico es que se le ha entregado un monopolio. Eso mismo, lo contrario a lo que está pasando en Estados Unidos, que hay empresas y que, claro, por la misma configuración geográfica de un estado a otro, pues se puede. Pero en el caso de Puerto Rico está el mar de por medio y le han entregado a una empresa un monopolio.
Y están preparando el terreno para entregarle ahora el sistema de generación a una subsidiaria de esa empresa, que de seguro va a competir cuando se abra ese proceso, ¿no?
Aquí pregunto, porque esto es bien importante, quizás lo medular. ¿Usted cree que la privatización, como él está planteando, porque él lo plantea ayer, le hace la conferencia de prensa, después de haber estado evadiendo, ¿verdad?, toda rendición de cuenta, ha ido hasta lo que falta es ir al Tribunal Celestial, porque ya el Supremo le dijo que no, y él sigue insistiendo, ¿verdad? Vamos a ver cuándo le dicten el aténgase, que tampoco lo vemos que pase, ¿verdad? Pero el hecho es que él ha dicho el día de ayer que la transmisión será buena en la medida en que se avance a la privatización de la generación, que está en manos de Energía Eléctrica. Y entonces, esto parecería como si hubiese una coordinación, como si fuese algo organizado, parecería, sugiere eso, por lo que usted acaba de decir. Si hay una subsidiaria que va a competir también para tener la generación, ¿qué conviene? Que colapse la generación. Y parecería que Fran Paredes allá en Energía Eléctrica es un cómplice.
En una isla no podemos entregarle los servicios esenciales al sector privado. Y ya hemos recibido dos lecciones que nos costaron, yo no recuerdo ahora cuántos millones de dólares con el sistema de acueductos y alcantarillado.
En una creo que fueron 80 millones, me parece, que tuvieron que darle de compensación por cortar el contrato.
En dos ocasiones se entregó a la empresa privada, fracasaron estrepitosamente y nos pasaron la factura.
Así fue. Esto es terrible. Entonces pregunto, la privatización no es la vía. ¿Por qué seguimos caminando hacia esa ruta? Y número dos, él dice que en 10 años, claro, FEMA está entregando 9.600 millones de dólares. ¿No pudimos haber retenido ese dinero y hacer nosotros las mejoras?
Yo creo que lo que hicimos fue entregarle un bizcocho con frosting a una empresa privada creada de un consorcio para... con el deliberado fin de administrar los fondos que recibe la Autoridad de Energía Eléctrica de FEMA para recompensar la destrucción que ocasionó el huracán María. Uh-huh. Entonces, podemos claramente admitir...
Todo esto, si me permite, Yolanda.
En la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora mismo yo creo que el problema que tiene... lo que le queda a la autoridad de generación, el problema es la falta de recursos, la falta de mantenimiento y la negligencia de las personas que están a cargo de lo que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que este sistema necesita es gente responsable, eficiente y los recursos para reconstruir y dar mantenimiento al sistema.
Y el recurso está, ya FEMA lo autorizó, pero se lo vamos a entregar al sector privado para que haga y le dé contratos a su subsidiaria. Sí, Víctor.
Sí, mira, es que es peor, porque es cuánto logro imaginar y crear la ficción de que puedo hacer mucho más con menos. Votan o dejan ir o no retienen o no permiten que la mitad de la plantilla se vaya o más. Y dejan el sistema corriendo como si tal cosa, pues por supuesto que les va a colapsar, no una, les va a colapsar muchas veces en muchos sitios. Y eso, francamente, raya o en el suicidio o en la estupidez o en las dos. Uh-huh. Pero no, yo no sé, a mí me parece que esta es la historia del rey que anda desnudo por la calle. Y todo el mundo que lo alcahuetea te dice, oye, qué bonitas están esas vestiduras, qué capa más bonita. Así anda este hombre, Pierluisi, así anda por las calles defendiendo a Luma. Él no es gobernador de Puerto Rico, él es abogado de Luma y de la Junta, como ya no puede serlo oficialmente de la Junta, entonces es abogado de Luma, pero en el fondo no es eso. Él es el portavoz, el gobernador de Puerto Rico es el portavoz de un entramado de intereses económicos que quiere seguir saqueando no el presente del país, el presente y el futuro.
Tú has traído un punto, entonces, sí, que me gustaría también tocar con Parga, la cuestión del papel de la Junta de Control Fiscal en este apoyo desmedido a Luma y la presión, ¿verdad? El mismo Stansby dice... Que hasta que no salgamos de la quiebra, como tocando el punto que, ¿verdad?, todavía no se ha resuelto. Tenemos un problema serio con la deuda que tiene Energía Eléctrica. Aquí vino una Lisa Donahue que recortó los reemplazos que se necesitaban en un momento dado, los recortó por cuestiones de economía, y cuando vino Irma y María no había ni un solo poste, no había cables, no había tornillo, no había anclaje, porque ella había, el inventario lo había recortado, y ahora la Junta nos quiere seguir dando la misma medicina, ¿verdad?, con el agravante de un Luma que ellos nos están endilgando ahí también. Y también el contrato que se estableció, ¿verdad? Porque hay una presión también desde Washington para tener otra compañía, y dentro de ese contrato, ahora se me escapa las siglas, era ISF, algo así, no me acuerdo. Pero terrible, porque estamos aquí como que nadie nos está, nadie nos puede salvar. Falta un chapulín colorado. Aquí el gobernador se lava las manos y mantiene una distancia pasmosa en esto. Y entonces,
mira, mira, Yolanda, yo quiero traer a colación algo que me pasó a mí personalmente. Ajá. Vinieron a hacer una mañana una reparación al viejo San Juan. Uh-huh. Trancaron la calle San José. Uh-huh. Metieron tres camiones ahí sin encomendarse a nadie y querían dejar aprisionados a los que nos habíamos estacionado.
Querían que sacaran los carros.
Y entonces yo llegué a sacar mi guagua de allí, tenía una situación, iba a vacunar a mi niña, y ¿tú sabes lo que me dijo la persona encargada? Uh-huh. Que no se podía mover nada porque ya ellos estaban allí y iban a montar.
Eso le pasó a mi mamá también acá.
A que terminasen, pero tú te puedes imaginar esa actitud también.
Sí.
Nunca hubiese un empleado de Lutier asumido una actitud como esta.
Qué barbaridad.
Nunca, porque se creen que son el Stensby ese.
Sí.
Asumen la misma actitud, son los sheriffs de Cochilla en Puerto Rico, y no quiero generalizar, porque ahí debe haber gente buena, pero tienen esa actitud de que no tienen respeto alguno por el pueblo de Puerto Rico, ni sensibilidad ni corazón para lo que están provocando.
Sí, yo creo que también, Parga, a esto que verdad traje el elemento de la Junta de Control Fiscal, porque parecería que aquí hay una presión también de la Junta para este acuerdo.
Bueno, no hay nada más que ver que la Junta incluso se ha querido meter en el asunto de las aseguradoras de los planes médicos. Uh-huh. De los seguros de salud.
Sí, sí.
Y hacen movimientos para ayudar a esas empresas a incluso determinar qué tipo de medicamento puede un médico, tu médico recetarte, y se ponen a discutir con el médico sobre si este medicamento es el indicado porque el otro es más barato, y así entonces ellos ganan más dinero. Y la Junta de Control Fiscal Federal se está metiendo en eso, en esa controversia.
Sí, sí.
¿Qué tiene que ver la Junta con eso? Pues ahí tenemos una presencia de interés, de influencia financiera, de buscar la manera de que los grandes intereses económicos ganen más dinero y que los servicios, eso sea en perjuicio de los servicios y de la salud del pueblo.
Aquí hay
esa es la política que está imperando, y por eso es que un gobierno tiene que enfrentarse a eso, porque el propósito del gobierno es defender el interés público, no es defender el interés privado.
Así es. De hecho, cuando las aseguradoras han tenido ganancias, yo me pregunto, aquí no se toca el tema de los conflictos de interés, ¿verdad?, de la Junta, pero desde el saque, desde el origen de la Junta, desde los miembros originales, ya había conflictos de intereses. Y es evidente que en estas circunstancias, movidas tan extrañas y unas presiones tan indebidas para afectar los servicios esenciales, no hay otra explicación, a menos que sea puramente ideológica. Y ese... Pero esa junta se supone que está dividida entre demócratas y republicanos.
Yolanda, uh-huh. No hay tal cosa y no se toca, ¿sabes por uh-huh. qué? Porque ese es el estándar ético de Wall Street, uh-huh. y lo aplican plenamente en Puerto Rico, y eso favorece extraordinariamente a los amigos del alma, de los amigos del alma.
Bueno, y lo vimos, o sea, también
esa es
cuando
ética, esa es la ética
cuando Kruger, el informe Kruger y Alejandro García Padilla
de Estados
trajeron...
Unidos.
Sí.
Esa es. Por lo tanto, ¿cómo no van a hacer en la colonia lo que hacen allá? Y cuidado si peor, si un gobernador los alcahuetea continuamente.
Esto es terrible. Yo, lo poquito tiempo que queda, quisieron que sea me dieran su visión de lo que está pasando con los haitianos y qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué debería pasar en términos de las políticas, sobre todo a dos países caribeños, Puerto Rico y Haití? Una necesidad aquí de mano de obra y allá... una carencia de originalidad y de creatividad en los funcionarios de inmigración, Parga.
Mira, Yolanda, yo estaba escuchando el otro día una entrevista que le hicieron a un ciudadano tejano, uh-huh. precisamente cuando surgió esta controversia de los refugiados haitianos, uh-huh. y de las escenas, las imágenes
horrible
de agentes uniformados a caballo, pues sí. Hay que entender que por allí no hay carretera. Uh-huh. Y todo lo que hay es maleza. Uh-huh. Pues los guardias pues tienen que trabajar a caballo, ¿no? Y eso pues despierta unos recuerdos del pasado y unas imágenes muy malas. Y ese ciudadano tejano contestaba diciendo que cuál es el problema si en Estados Unidos tenemos espacio de más, tenemos recursos de más, tenemos trabajo para todos ellos. Uh-huh. pues que los dejen entrar.
Igual aquí, hace falta.
Entonces, legalmente, ¿no?
Claro.
Pues, pero, volviendo a lo que Víctor decía, que desde política de Wall Street y de Estados Unidos, esa es la esencia de la política del capitalismo.
Así es.
Y hay que establecer un balance entre unos intereses y otros intereses.
El capitalismo salvaje.
Uh-huh. El capitalismo voraz. Uh-huh. Que quiere tragárselo todo, y tiene que haber entonces unos escudos para proteger a toda la población, ricos, pobres y clase media. Todo el mundo tiene que protegerse de esa voracidad del capitalismo cuando no tiene controles.
Así es. Se me acabó el tiempo, bendito. En otro momento vamos a volver a tomar, yo creo que esto de Haití hay que darle mucha, verdad, discusión, porque creo que hay posibles soluciones para los dos lados. O sea, Estados Unidos envejece y no tiene población que sustituya. Hace falta manos también de obra, y en Puerto Rico ni se diga.
Sí, Yolanda, y sí. Bien importante, y esto duele en el corazón.
Sí.
Hay que entender la aportación del pueblo haitiano a la humanidad. Ellos son pobres porque Francia los empobreció así por 100 años.
Y la deuda.
De su independencia.
La deuda.
Y además, hay que entender que en este mundo por lo menos 100 millones de personas le deben a la revolución haitiana el que no sean esclavos, que la esclavitud se haya abolido en el mundo.
Así
y eso
es.
Yo creo que no hay gratitud en el planeta. Bien. Si no se pagan esas deudas.
Pues gracias a ambos por haber aportado tan importante información. Amigos, vamos a la pausa. En breve regresamos con el doctor Ibrahim Pérez.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, amigos, un hombre de 73 años es la víctima más reciente del COVID-19 en Puerto Rico. Y esta fue la única muerte reportada por el Departamento de Salud, mientras la cifra de hospitalizados amaneció en 173. Le damos inmediatamente la bienvenida al doctor Ibrahim Pérez, ex director médico de la capital. Saludos, ¿cómo está, Ibrahim?
Buen día, Yolanda, a ti y a tu público.
Bueno, yo tengo, en verdad, con pena, porque este señor de 73 años tenía una familia, tenía gente, ¿verdad?, que lo quería, que lo necesitaba, pero dentro de lo malo, una muerte es un alivio para un lunes, ¿verdad?, en Puerto Rico. Las cosas están más o menos bajando, y es evidente que la vacuna ha hecho el efecto de inversamente proporcional a más vacunas, menos muertos, menos decesos, menos hospitalizaciones. ¿Qué le parece?
Definitivamente, correcta en ambas asunciones. Uh-huh. Número uno, estamos pasando por un buen momento, estos últimos 10 o 12 días, en los indicadores clínicos que habíamos estado destacando en los últimos meses, desde principalmente desde agosto. Uh-huh. Y lo segundo, también está correcto, la vacunación ha sido nuestra salvación. Realmente el repunte este tan intenso que tuvimos hubiese sido trágico si no hubiéramos tenido el alto porcentaje de vacunación que tenemos en este momento. Uh-huh. En este momento, y lo destacó Armando esta mañana, tenemos 68% de la población. O sea, esto es 2.2 millones de personas completamente vacunadas de 3.3 millones. Uh-huh. La tasa mundial de vacunación es de 32%.
Wow.
La tasa de Estados Unidos, 56%. Uh-huh. Le llevamos 12% a los Estados Unidos, que es el que tiene las vacunas para todo el mundo, pero hay tanta gente que no las utiliza.
Qué increíble.
Por ejemplo, estados como Alabama y Mississippi tienen 40% de vacunación. sumamente bajo. Nosotros los peores que tenemos es Cataño y Añasco, que están en cerca de 50%. Así que nuestra vacunación es extraordinaria. Yo no sé si tú recuerdas al principio de la pandemia de este año, de la vacunación, en el cual teníamos los informes del New York Times y nosotros estábamos últimos el New York Times en posición en vacunación. Pues hoy estamos primero prácticamente, ahí empatados con los estados de Nueva Inglaterra, que son los estados que más han tenido vacunación. Están en Vermont y Connecticut, están en un 68%.
Y claro, haciendo los ajustes en términos demográficos, porque pues aquí la población, pues según el censo bajo, pues se entendió que Puerto Rico está primero para los efectos.
Sí, definitivo.
Y es importante, ¿verdad?, que se diga, porque el mes pasado fue la resistencia que hubo cuando se estableció la obligatoriedad. La resistencia que hubo, llegó un momento que yo decía, Dios mío, pero este país, ¿es posible que la gente de sentido común no impere en la población? Bueno, algo pasó que aflojó suficiente, ¿verdad?, esa resistencia, y hasta personas que yo no pensaba en mi núcleo familiar que se iban a vacunar acudieron a vacunarse, y yo me siento contenta, ¿verdad?, porque es un alivio. Pero no hay duda, en este momento tenemos un balance, ¿verdad?, de muertes, de 3.133 muertes, ¿verdad?, durante el inicio del COVID en el 2020 hasta nuestros días. Y en el mes de agosto, en septiembre, se registraron 233 muertes, 8 menos a la reportada en la fecha, ¿verdad?, en la misma fecha en agosto, que es el mes más mortal del virus en lo que va del año. Así que es un gran avance.
Pero no es comparable a diciembre, que fue un mes todavía peor. Mucho peor, de 14 muertes.
Sí.
A propósito, Yolanda, como yo anticipaba que tú me ibas a hacer esta pregunta de qué ha pasado, yo saqué aquí una tabla que es extraordinariamente interesante para el público. Y es el siguiente. Cuando te dije que en el New York Times estamos últimos en el principio de marzo, la vacunación nuestra mes por mes subió de 140.000 en febrero a 218.000, a 379.000, a 395.000, y en junio, que ha sido el momento más glorioso, cuando llegamos a una porciento de positividad de 1.2, en junio en Puerto Rico vacunamos casi 600.000 personas. Eso es un promedio de 19.000 personas al día.
Sí,
eso ha completado la vacunación. Pero de la misma forma que llegamos a ese punto alto, recordarás que allí fue que comenzó
el declive.
La flexibilización que ordenó el gobierno cuando hablaron de que ahí se podían quitar las mascarillas. Aquello colapsó, se desplomó.
Sí, es.
Y de junio a julio bajó de casi 600.000 a 155.000.
Tienes razón, fíjate, fue un bajar la guardia oficial, o sea, por decreto, ¿no? Y claro, lo que afectó también julio fue, recordarás, aquella semana que se declaró, pues se permitió con cargo a vacaciones, que pues, un puente, que todo el país se fuera de vacaciones prácticamente en la semana del 25 de julio, 27 de julio, aquello festivo.
Sí, fue un mes desastroso completamente. Y más desastroso aún todavía fue agosto.
Sí, porque el efecto se sintió en agosto.
Sí, correcto. De casi 600.000 bajó a 155.000 en julio, y en agosto bajó a 100.000.
Wow,
eso es
la vacunación.
De 3.000 por día, cuando veníamos de 19.000. Pero entonces vino otra vez el repunte de la vacunación, usando la misma palabra que usamos para el otro. En septiembre esto se ha triplicado y ahora está en 215.000. Llevamos el mes de septiembre con casi 9.000 personas completamente vacunadas por día. O sea que en septiembre hemos recuperado no lo que teníamos en junio de casi 600 mil, pero realmente hemos recuperado una gran porción, y yo le atribuyo este último incremento a dos o tres factores.
¿A cuáles?
Número uno, la intensidad de las hospitalizaciones y los pacientes intensivos tocó muchas familias en Puerto Rico. Se convirtió en la suma de que prácticamente yo te diría que toda la familia, o casi toda la familia, han tenido a alguien.
O alguien conocido, cercano.
Esto tocó la sensibilidad de la gente y ahí hubo un cambio de actitud de la gente. Y el segundo factor importante fue la incorporación de los niños en la tragedia. La cantidad de niños que tuvieron que ser hospitalizados, los niños que han muerto, se tocó a nuestros niños y eso acabó de sensibilizar más a la población y eso cambió la actitud hacia la vacunación, combinada con un tercer factor que fue aquella famosa controversia televisiva de los vacunados y los no vacunados, que en cierta medida desenmascaró las mentiras
de los que
están en contra de la vacunación.
Tienes razón. Yo incluso tuve mi crítica por verdad el modo como se formuló, pero creo que fue un programa clave y eso hay que reconocérselo, ¿verdad?, a los productores del programa. Yo participaba en ese programa, pero ya no. Pero no hay duda de que ese programa fue como que se cayó la máscara de los que estaban argumentando tonterías. Era una cosa que no tenía, era totalmente anticientífico, una locura. Así que no hay duda de que ahí se disparó bastante, la gente salió a vacunarse y estamos en ascenso continuo. Pronto viene la vacuna para los niños.
Sí, pues sí, ¿no? Pero quedan todavía unos bolsillos importantes que tenemos que tener. Ya sabemos que la vacuna funciona, prácticamente el 95% de los hospitalizados y las muertes son gente no vacunada. La vacuna es totalmente esencial y hay que llevarla hasta el final. Estamos ya en 68.
Muy bien.
Tenemos que llevarla, si posible, hasta 90, porque sencillamente todavía queda mucha gente mayor sin vacunar.
En las barriadas, en los residenciales, en todos los lugares inaccesibles.
El periódico dice que quedan 240 mil personas sobre 65 años sin vacunar. Eso es mucha gente. Hay municipios que están muy atrás. Y eso es importante, y se lo digo a la gente, porque la gente que vive en municipios de baja vacunación, como estamos hablando de municipios como Cataño, Añasco, Loíza, ahí hay un mayor potencial de contagiarse la gente porque están menos protegidos que en un lugar como Villalba, y hay Bonito, que tienen casi un 90% de vacunación. Así que es importante mejorar todos esos municipios que nos quedan.
Pues apretar el paso.
Apretar el paso, a ver si podemos llegar del 68 que tenemos ahora a un 90%. Y ahí podríamos decir que realmente llegamos al máximo grado de protección que nos hace falta. Así que vacunación, mascarilla.
Muy bien.
Y distanciamiento.
Gracias, Ibrahim Pérez. Doctor Ibrahim Pérez, nos vamos a la pausa. En breve regresamos. Vamos a estar hablando de un tema interesante, un tema de las relaciones públicas.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, amigos, hay celebración por parte de los relacionistas públicos y me acompaña esta mañana vía telefónica Ana Toro Sevillano. Saludos, Ana. ¿Estás ahí? ¿Estás en la línea telefónica?
Sí, buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, porque aparentemente ustedes están ya de celebraciones, ¿no?
Sí, esta es la semana del relacionista profesional y le envío un saludo muy afectuoso a todos mis colegas desde Atlanta, Georgia, donde vivo desde el 2003.
Ajá.
Y nada, estamos ahora en la planificación, que muy pronto va a ser ahora la convención anual de la Asociación de Relacionistas Profesionales.
¿Cuándo va a ser?
La convención es entre el 15 y 17 de octubre.
Uh-huh.
Vamos a tener nosotros ahora un panel el sábado 16 de octubre llamado Retos y Oportunidades de las Comunicaciones en el Mundo Post-COVID desde varios sectores.
Uh-huh.
Y visto a través del tema de la vacunación, así que sabemos que va a ser de mucho interés porque prácticamente cubrimos muchas de las áreas en que nuestros colegas trabajan.
Fíjate, muchas personas visualizan, ¿verdad?, que el periodista y el relacionista público son adversarios. otros confunden también, piensan que el periodista debe ser relacionista público, ¿verdad? Y esas confusiones de conceptos, si tú le puedes explicar a nuestro radio oyente, ¿verdad?, las diferencias entre estos dos mundos, que en algún momento pueden enlazarse y ser y establecer herramientas de colaboración. Explícale a nuestro auditorio.
Por supuesto. De hecho, yo trabajo a diario con periodistas y esa es mi función como oficial de asuntos públicos en los CDC. A diario, los reporteros, los periodistas, productores, nos llaman y básicamente necesitan datos, corroborar información, portavoces, historias que están trabajando, y nosotros como agencia gubernamental pues le ofrecemos esa información oficial, o sea, de una fuente verídica donde ellos pueden contar con que lo que están recibiendo es basado en ciencia, es comprobado y es una fuente de información confirmada, donde ellos saben que lo que están recibiendo lo pueden usar allá afuera y es oficial. Fíjate, colaboramos a diario en todo.
Sí, es interesante porque yo recuerdo incidentes, ¿verdad?, en la vida política de este país, que en algún momento han reclutado personas que no han estudiado, ni se han preparado, ni se han licenciado como relacionistas públicos. Recuerdo un evento de que me parece que si fue Freddy Valentín en un momento dado, un Bobby Rezacho Benítez decía, no, es que lo reclutamos porque entendíamos que era simpático. Como la gente piensa que un relacionista público es una persona que sea simpática, ¿verdad?
No.
Entonces,
bueno,
otros
realmente somos estrategas de comunicación. Exacto. Y somos esa persona dentro de una organización que básicamente asesora a la empresa para un mejor entendimiento, una mejor comunicación con sus públicos. Y esa es nuestra función. Somos como quien dice el abogado del diablo, pero en temas de mensajes.
Correcto.
Cómo llegar a diferentes públicos de esa empresa.
Hay quienes plantean también, ¿verdad? Y hay sus roces también en la dinámica, esta dinámica de las comunicaciones, de estrategias, como tú bien dices, que se visualiza al relacionista público como obstaculizador. Yo he conocido relacionistas públicos excelentes que se les respeta profundamente, un Freddy Marrero allá cuando que podía cambiar la gerencia de energía eléctrica y era el relacionista público por excelencia, respetado, si tenía una información la podía proveer, no era obstaculizador, pero era la gente lo respetaba. Hay otros, ¿verdad? Y en este país últimamente, ¿verdad?, en muchos aspectos en las agencias de gobierno se ha colocado gente que no necesariamente reúne los requisitos mínimos y a veces caen y rayan en la falta de respeto y en la de obstruir y obstaculizar el trabajo del periodismo. Háblame de eso.
Bueno, hace muchos años no estoy allá, pero lo que sí te puedo decir es que precisamente el relacionista profesional y los relacionistas que son parte de la asociación de relacionistas profesionales, esa es la diferencia, el que está al día en tendencias, en prácticas, lo que llamamos best practices, el colega que tiene una preparación que no es obstaculizadora. Yo en Estados Unidos hace años no uso la palabra, pero no jamás tenemos un tipo de información así, todo lo contrario, somos quienes promovemos que los mensajes salgan, pero que salgan los correctos, que salgan claros, que lleguemos a cada público con el mensaje adecuado y aclarar rumores, malas informaciones, todo lo contrario. O sea, muchas veces hay ese discurso sobre erróneo sobre el rol del relacionista y esa ha sido parte de la función de la asociación y de nuestra presidenta Karen Garnick en educar sobre nuestro rol.
Y Karen Garnick también nos está escuchando porque me acaba de mandar la fecha de lo de la convención. Es importante, ¿verdad?, esto porque los rumores, un rumor mal manejado puede provocar el colapso de una empresa, ¿verdad? Y ahora están las redes sociales, que es un elemento que no es periodismo, aunque es una herramienta usada por el periodismo, pero hay personas que usan las redes, con, o sea, aquí es irrestricto, las redes llegaron para quedarse y son difusoras de información buena y mala. Ese es un reto para ustedes.
Sí, bueno, de hecho, ha sido buena, y sí, es uno de los retos que vamos a discutir, de hecho, en el panel el 16 de octubre, porque trajo mucho ruido en el canal, ¿verdad? Y y ha sido una manera en que nosotros, por ejemplo, en los CDC tuvimos que, o sea, es una manera en que nosotros trabajamos, la información que ponemos es correcta y no tenemos tiempo de irnos persona por persona y dar toda la información incorrecta que ha estado en las redes de fuentes que no son las correctas y sencillamente seguir repitiendo los mensajes de los correctos para que la gente, y de hecho muchas de las grandes redes sociales se unieron a nosotros y dijeron vamos a tratar de eliminar todo lo que no es correcto y claro, vamos a irnos con las fuentes correctas para que el público sepa que vamos a endosar lo que viene de ustedes y otras agencias federales en el caso de COVID, ¿no?
Mira lo que me escribe una querida amiga, ¿verdad, Madeline? Somos más los buenos. Como la profesión, toda profesión siempre hay quienes no ejercen a la altura ¿verdad? A la altura de la práctica. Yo tengo que reconocer a una Karen Garnick, a ti, Ana Toro, a Madeline Ramírez. Son muchos los que yo conozco que son excelentes. Los poquitos que hacen daño y lo hacen, lo conectan y hacen daño terrible. Por eso es que es importante que haya ¿verdad? Un licenciamiento y que quien ejerza la práctica tenga haya algún modo de regular la práctica. ¿Es así?
Sí, es cierto. Y eso fue el principio de hace muchos años cuando, cuando la asociación lideró este esfuerzo para realmente diferenciar aquellos que salían, como tú bien dices, de la política, inclusive es reportero, pero si quieres entrar al campo, edúcate, prepárate, porque yo no quisiera, yo quisiera quizás ser doctora, pero no voy a entrar a un hospital y decir
a operar, tengo que operar. Pues sin preparación.
Ciertamente es lo mismo. No es del dicho al hecho hay un gran trecho y en nuestro campo requiere las mismas herramientas y conocimiento y estrategia. O sea, hay que prepararse, esto no es tan fácil como la gente cree que es.
Efectivamente.
Y nosotros, cada día hay muchas más organizaciones y empresas que valoran nuestro rol. Hoy día es más importante que nunca, porque vivimos en un mundo donde, como he dicho, las redes, la gente, los medios, todo, una organización puede caer en un segundo.
La marca Puerto Rico necesita de buenas relaciones públicas. Ha habido momentos críticos. Yo recuerdo el derrame de petróleo al norte de Puerto Rico, una mancha, ¿verdad? Y en plena temporada turística, eso a nivel mundial, si no se combatía adecuadamente con la información correcta, podían pensar que no se podía venir a Puerto Rico. Y recuerdo esa campaña, una de las, ¿verdad?, más dramáticas que yo he visto. Se me ha terminado el tiempo, pero la convención me dice, y me corrige aquí Karen Garding, es del 14 al 16 de octubre por Zoom.
Sí, es virtual, virtual, y en el panel mío va a estar la doctora Mónica Feliu.
¿Cómo registrarse rapidito?
A relacionistas.com, es la página de la asociación, y entiendo que hasta el 30 de este mes hay un precio por registro temprano, así que los invitamos a que visiten la página y se registren.
14 al 16 de octubre. Gracias, Ana Toro, sevillano. Así que, relacionistas, felicidades a todos. Nos vamos. Lo próximo, Mili Méndez, dígame la verdad.